Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día de la Tierra. Cada 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, proclamado por las Naciones Unidas desde 1970, con el fin de concientizar a la humanidad sobre los crímenes que perturban la biodiversidad y promover la armonía con la naturaleza. El Día de la Tierra es uno de los mayores movimientos de protesta ambiental del planeta. El tema de este año es el planeta contra los plásticos, con el que los activistas piden una reducción del 60% en la producción de plásticos para el año 2040. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inauguran pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia. Venezolanos eligen más de 4.000 proyectos en consulta popular nacional. Gobernador del estado Carabobo acompaña jornada social en beneficio de 2.500 personas. Vicepresidenta supervisa implementación de plan bodega en el Valle. Pueblos indígenas ocuparán Brasilia para reivindicar derechos. Culmina con éxito segunda edición de la Carrera por la Tierra.
Cultura.
Venezuela abrió este viernes las puertas de su pabellón en la 60ª Exposición Internacional de Arte, la Bienal de Venecia, con la muestra expositiva Experiencia Participativa Juvenal Ravelo, exhibición que representa al país rindiendo homenaje al maestro del arte cinético. El acto inaugural contó con la participación de la viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, acompañada por la jefa de misión de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo, y por el curador Edgar González, el comisario Reinaldo Landaeta y la vicecomisaria Paola Pusani. Seguidamente, la viceministra expresó que esta experiencia participativa representa una forma real de cultura y arte, logrando una transformación social de los espacios donde se presenta. El Trasnocho Cultural abrió la convocatoria para su quinto concurso de dramaturgia. Esta es una competencia que busca premiar obras de teatro inéditas escritas por venezolanos dentro o fuera del país. Las obras pueden ser de temática libre, con una extensión mínima de 8.000 palabras y máxima de 15.000. Los interesados tendrán hasta el 30 de junio para enviar sus propuestas. Para conocer más detalles sobre el concurso, puede ingresar a la página web www.trasnochocultural.com. Son las 12 y 4 minutos.
Somos Cultura.
El segundo Congreso Nacional de la Red de Artes Circenses se instaló en Cabudare, Estado Lara, donde participaron 120 voceros de todo el territorio nacional. Así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta de la red social X. La actividad inició con dos ponencias en torno a la realidad de las artes circenses, su diagnóstico, el trabajo del equipo promotor de este evento y la finalidad o ruta a seguir en el encuentro nacional, donde participan los 24 estados del país. En este sentido, el ministro informó que en las próximas jornadas se conformarán mesas de trabajo en los siguientes ejes de socialización: formación y capacitación de artes circenses, gestión cultural y circulación de espacios circenses, entre otros. Son las 12 y 5 minutos.
Nacionales.
La Comisión Electoral Nacional para la Gran Consulta Popular ofreció un balance de la jornada realizada este domingo, donde fueron aprobados más de 4.500 proyectos en todo el territorio nacional. La vocera de la Comisión Electoral, Carolina Arellano, felicitó al pueblo de Venezuela por su participación en estos comicios, expresando: "Quiero felicitar a ese glorioso pueblo de Venezuela, a todo ese poder popular que trabajó hoy en todos, como también a todo ese poder popular los cuales ejercieron de manera cívica y democrática su voto".
Somos noticia.
Servidores públicos, personal de la Defensoría del Pueblo y personal de salud del Sistema Público Nacional recibieron los certificados del Taller Derechos Humanos de las Personas con VIH-SIDA y Rol de la Defensoría del Pueblo año 2023. Los certificados fueron otorgados de la mano del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, en compañía de la directora país del Programa Conjunto ONU-SIDA Venezuela, Regina López, y la jefa del Programa Nacional del VIH del Ministerio para la Salud, Yolimar Gil. Estos talleres de formación tienen el objetivo de promover y divulgar los derechos humanos de las personas que padecen VIH-SIDA. Además, se tiene previsto continuar con la formación en distintos estados del país. Son las 12 y 7 minutos. El equipo de mantenimiento del sistema Metro de Caracas sustituyó 120 durmientes en la estación Colegio de Ingenieros. Así lo informó el ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, quien también señaló que se realizará ahora el reemplazo de 576 metros lineales de rieles. Las maniobras ejecutadas en la vía férrea de línea 1 del Metro de Caracas fueron iniciadas este sábado 20 de abril sin interrupción en el servicio, con la activación de una vía única temporal entre Chacaíto y La Hollada. En ese sentido, el también presidente de la compañía anónima hizo un llamado al pueblo capitalino a través de sus redes sociales. En los días lunes y martes, el servicio será reforzado con unidades de Metrobús para garantizar la movilidad de la población.
Regionales.
El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, acompañó la jornada social realizada en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de la entidad, actividad que benefició a más de 2.500 personas de manera integral y comunitaria.
Hoy hemos visto cómo toda la sede de esta importante institución que forma docentes, forma nuestros policías del futuro, están, bueno, totalmente recuperadas, remodeladas, y eso dice mucho del trabajo que se está haciendo.
El jefe de gobierno del territorio insular, Francisco de Miranda, Aníbal Coronado, y autoridades locales hicieron entrega de ayudas médicas a los habitantes de Los Roques. Escuchemos sus declaraciones.
Hemos llevado casi 1.200 atenciones médicas en todas y cada una de las especialidades. Hemos hecho un recorrido, hemos hecho un casa por casa, hemos entregado muchas ayudas médicas revolucionarias.
La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó este sábado la implementación del Plan Bodega en la parroquia de El Valle. Desde la calle 3 de los Jardines de El Valle, Rodríguez explicó que el Plan Bodega forma parte del Vértice 6 de Economía de la Gran Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez.
Bueno, estamos aquí en la calle 3 de los Jardines del Valle, con un plan que el presidente Nicolás Maduro pensó, ideó, para la felicidad de nuestro pueblo. Se trata del Vértice 6 de Economía de la Gran Misión de Justicia Social, de Igualdad Social, Hugo Chávez Frías. La Gran Misión para la Igualdad, para la Justicia Social. Y estamos en el Vértice 6 de Economía, el Plan Mi Bodega. El Plan Mi Bodega, junto a la Alcaldía de Caracas, porque estamos empezando por este estado, por la capital, por Caracas, allí se le da, el Banco de Venezuela le da un crédito a Inmerca. Inmerca va a comprar directamente en el mercado de coche, compra las legumbres, compra las proteínas y se las vende directamente a las bodegas. Eso tiene la facilidad que estamos reduciendo los intermediarios y estamos bajando costos un 60%.
el presidente de Fede Industria Bolívar, Tomás Guerra, anunció que el proyecto del puente aéreo entre Boavista, Brasil y Puerto Ordaz iniciará en el mes de junio. Además, afirmó que existen más de 60 instituciones, entre públicas y privadas, que se sumaron a la consecución del fortalecimiento regional con incidencia nacional. Guerra, acompañado de la secretaria de Turismo Regional, Keila Peñalver, Carlos Villegas de Rutaca Airlines y Amanda Morán, gerente regional de Inatur, resaltó que es una oportunidad de oro para el crecimiento de la región. El proyecto, que inició hace 7 años, tiene como prioridad resaltar las bondades geoeconómicas de la entidad, las cuales elevarán exponencialmente la dinámica comercial entre los participantes.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Tras su retorno de Venezuela y al filo del plazo para la convocatoria a Congreso, el expresidente de Bolivia y jefe del Movimiento al Socialismo Más, Evo Morales, confirmó que el día de hoy se realizará una reunión de emergencia y que se cumplirá con las observaciones del Tribunal Supremo Electoral. Este lunes 22 vence el plazo dado por el Tribunal para que el MAS convoque al Congreso para renovar su directiva. Esto tras el rechazo de la entidad a una supervisión de los cónclaves que buscan organizar el bloque Evista y al que apoya el presidente Luis Arce. Así, el partido oficialista continúa en el limbo en cuanto a la realización de su congreso tras la anulación del realizado en Chapare, Cochabambino, el año pasado. Son las 12 y 12 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó ese domingo que se completó con éxito el traslado seguro a la isla caribeña vía aérea de 248 connacionales que se encontraban en Haití por asuntos particulares. El traslado se llevó a cabo entre los días 19 y 21 de abril e involucró a 240 ciudadanos cubanos que habían viajado a Haití por asuntos personales. Esta operación fue coordinada por las autoridades de la Mayor de las Antillas con el apoyo de la Embajada en Haití. La asistencia constante de funcionarios de la misión diplomática, explicó por su parte la Cancillería cubana en un comunicado.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Los pueblos indígenas de Brasil ocuparán la capital desde hoy hasta el viernes para reivindicar la garantía de los derechos originarios, la demarcación de tierras y el fin de la violencia en sus territorios. Con el denominado Campamento Tierra Libre 2024, las comunidades se instalarán en el capitalino complejo Fundación Nacional de Artes, vinculado al Ministerio de Cultura. La organización de ATL incentiva a las aldeas a articular en sus territorios la participación en el evento, que este año tiene como tema Nuestro marco es ancestral, siempre estuvimos aquí, para conmemorar el aniversario 20 de la mayor movilización indígena del país y la unión entre los pueblos. Son las 12 y 14 minutos. China condena el veto de Estados Unidos a la membresía de Palestina en la ONU y reitera que debe reconocer el Estado palestino para rectificar una injusticia histórica. Una pronta admisión de Palestina en las Naciones Unidas es un paso para rectificar una injusticia histórica prolongada y un deber que todos los Estados miembros de la ONU deberían cumplir, ha subrayado el canciller chino Wang Yi en una conferencia de prensa junto a su homólogo papuano Justin Kachenko en Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. El ministro de Exteriores chino ha criticado que una vez más Estados Unidos se opuso de manera abierta a la moral internacional y a la comunidad internacional con su veto a la admisión de Estado palestino en la ONU.
Somos periodismo. Deportes.
El el Ministerio para el Ecosocialismo realizó la segunda edición de la Carrera y Caminata por la Tierra, que lleva por lema Correr, Caminar y Deja tu Huella, la cual se llevó a cabo en el Parque Francisco de Miranda, con la participación de más de 3.000 personas que apuestan a un mejor futuro más verde y sostenible. Esta actividad se desarrolló para conmemorar el Día Mundial de la Tierra, en la cual participó el ministro para el Ecosocialismo, Josué Lorca, quien en compañía de niños, niñas y adultos disfrutaron de la actividad deportiva, cuyo objetivo es concientizar a todos en el cuidado y protección de nuestra Pachamama. Más de 400 atletas de diferentes estados del país, además de invitados internacionales, participaron en el 32º paso a nado entre los ríos Orinoco y Caroní en el estado Bolívar, en una ruta de más de 3 kilómetros. El alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, expresó su satisfacción por el evento. Esto es una experiencia inolvidable. Invitamos siempre al pueblo, a toda Venezuela, a que nos acompañen en esto, que lo hacemos con mucho amor para la gente. En esta competencia participaron más de 400 atletas, donde el 30% de los inscritos son oriundos del estado Bolívar.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la actriz Yurik Beck Navas a propósito del reestreno de la obra Buenos Muchachos. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 18 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En el municipio Trujillo del estado Trujillo existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires.
De Burbusay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
El Bar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La edificación es de dos pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
¿Sabías que? El Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela. Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Alba Efemérides.
Hoy, 22 de abril, conmemoramos en Venezuela el Día Internacional de la Madre Tierra, instaurado para crear una conciencia común a los problemas ambientales como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación de la biodiversidad. Las Naciones Unidas reconoce que la Tierra y su ecosistema son el hogar de la humanidad. Asimismo, afirma que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Es por esto que se decidió designar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. A partir de entonces, cada año el mundo entero reflexiona por una tierra mejor.
Hola amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, estoy aquí Iván Padilla Bravo con Todas Adentro en Radio, anunciándoles que este lunes 22 de abril a las 3 de la tarde haremos el programa especial de Todas Adentro con nuestro invitado Luis Felipe Bellorín. Luis Felipe está cumpliendo años, son 70 y 50 en la vida artística. Escucha más este lunes 22 a las 3 de la tarde.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Las 12. Y 24 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 25 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la actriz Yuribec Navas para conversar sobre el reestreno de la obra Buenos Muchachos. Bienvenida, Yuri, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día.
Hola, Ori, muchas gracias. Estoy muy contenta por la invitación aquí en Alba Ciudad. Representando a todo el grupo de la obra Los Buenos Muchachos que estamos presentando en la Caja de Fósforo.
Muy bien, Yuri, cuéntanos quién escribió esta obra y de qué se trata.
Esta obra fue escrita por Naomi Izuka, ella es una dramaturga japonesa-estadounidense, y Esta obra forma parte del Festival de Teatro Norteamericano que se presentó en la Caja de Fósforo y en la Concha Acústica de Bellomonte el año pasado. Uh-huh. Es una obra que trata de las redes sociales, es una obra de teatro contemporáneo, hay que resaltar eso porque toda la estética y la puesta en escena es muy actual, muy moderna. Y en una fiesta se puede apreciar un grupo de jóvenes, somos 12 actores en escena, donde entre todo el compartir que se da en la fiesta suceden casos de violencia y de abuso, y todo eso genera un clímax que, bueno, tienen que ir a ver la obra para que vean hacia dónde va.
Sí, sí, ser spoilers. Por tu parte, ¿cómo surgió la oportunidad de estar en esta obra y de prácticamente protagonizar esta historia?
Bueno, esta oportunidad surgió por un casting. En la Caja de Fósforo se hacen casting para algunas obras y yo participé junto a otras tres chicas y quedé seleccionada como la actriz. Mi nombre en la obra es Tere y yo no sabía que iba a formar parte de todo el drama, porque yo llevo el hilo del conflicto, lo llevo en mi personaje. Y para mí fue una sorpresa cuando me enteré. Yo me integro de última al grupo. Yo soy la número 12 que me incluyo una semana luego de que ellos ya tenían todos esos días ensayando. Ensayábamos de lunes a viernes, todas las noches. Fue un proceso muy duro, muy enriquecedor. Sí, estoy súper agradecida con esa oportunidad.
Desde esa primera y única función que tuvieron en la Concha Acústica ya en septiembre hasta esta segunda temporada, ¿cómo fue para ti el proceso de adaptación de ese espacio enorme que es la Concha a la sala de la Caja de Fósforos?
Bueno, eso es, cónchale, fue un reto, porque nosotros ensayamos durante 3 meses en la Caja de Fósforo. Para los que no conocen la Caja de Fósforo, eso es un teatro que queda dentro de la Concha Acústica de Bellomonte. Es un teatro muy pequeño, de por sí. Su nombre es debido a eso, es como una cajita de fósforo. Y nosotros ensayamos en ese pequeño espacio durante 3 meses. Luego, las últimas 2 semanas nos tocó adaptar toda la partitura de movimiento de la obra al espacio gigantesco de la Concha Acústica. Eso era una llanura. Uno tenía que correr para llegar.
Los tiempos no te cuadraban y qué.
Sí, fue un proceso de flexibilidad que nos tocó descubrirla en la marcha. Y de por sí la obra la rodamos por varias comunidades de Baruta. Y esa obra llegó a varias barriadas. Entonces, de pasar de estar en la Concha, estábamos de repente en un callejón, en una comunidad o en un gimnasio vertical. Entonces a cada espacio nos tocó adaptarnos. Eso fue parte de la dirección. Nuestros directores nos dieron las herramientas para poder, bueno, esto lo vamos a poner hacia la derecha, hacia la izquierda, más pequeño, bueno, vamos a quitar esto. Todas esas indicaciones nos ayudaron mucho. Y en esta oportunidad nos vamos a presentar, bueno, ya arrancamos la temporada dentro de la Caja y nos tocó ahora adaptarnos de nuevo al primer formato de ensayo, ¿no? Entonces ahora otra vez de lo enorme de aquella llanura, de lo introspectivo de las comunidades en Baruta, ahora nos toca tener toda una temporada en un espacio pequeño. Entonces todo es minimétrico, todo es, podríamos decir, una coreografía, a pesar de que tú no lo ves como coreografía, pero todo está fijado para no chocar, para poder tener conciencia espacial. Todo tiene una pauta.
Claro, entonces la adaptación y el desarrollo de la energía como actores, porque claro, después de ensayar meses en la Caja de Fósforos, a tener que proyectar la historia y la energía en la Concha Acústica, a luego pasar a presentarla en espacios no convencionales que no sabes con qué te vas a conseguir.
Sí, en la Concha Acústica nos tocó muy rápido aprender a proyectar con el cuerpo, con como sobreactuar, por decir así, con la parte gestual y corporal, porque la Concha...
Había más de
1.500 personas en esa función. Nosotros hicimos la inauguración del Festival de Teatro Contemporáneo. Entonces había demasiada gente y para que todos puedan apreciar quién estaba hablando en ese escenario tan grande, teníamos que hacer un movimiento amplio, grande, teníamos que crecer para hacernos notar cuando nos tocaba un texto. Y eso fue al momento, como 2 semanas que nos tocó aprender a hacer ese trabajo físico que en la caja no es necesario hacerlo.
Exactamente, tienen que contener todo más y que se vea más en los detalles.
Exactamente.
Desde esa presentación a septiembre hasta ahora han pasado más de 6 meses y hubo cambios en el elenco. ¿Cómo fueron esos cambios de elenco y la integración de esos nuevos actores a la dinámica que ya ustedes tenían?
Bueno, gracias a que la obra es una coreografía, ya la parte de la partitura física ya estaba. Ya ellos tenían claro dónde me paro, dónde me siento, dónde hablo. Entonces se les hizo rápido integrarse a estas. Son 4 chicas las que se integraron. Y bueno, el casting es muy importante. Antón y Camila, que son los directores de la obra, Camila Rodríguez y Antón Figuera, ellos hicieron un casting en el año pasado de 12 actores. Entonces estas nuevas chicas pasaron también por un casting y energéticamente tienen cosas que son del personaje.
Aunque no se ven igual, si tienen la energía del personaje.
Exactamente, aunque no son las mismas chicas de la primera, de la obra de la Concha Acústica, igual energéticamente tú las ves y tú dices, sí, mira, este personaje es el personaje de Mili, este personaje es el personaje tal, y tú lo ves y es claramente ese personaje.
Como actriz, ¿qué beneficios o desventajas puede tener un montaje con una coreografía, una partitura tan exacta? Porque al final puede haber momentos donde uno confía en su experiencia y lo puede sortear si algo no te acuerdas de algo, pero en este caso la partitura es muy medida y como el espacio es pequeño, lo mejor es que la sigas. Entonces, como actriz, ¿cómo fue ese trabajo de coreográfico?
Bueno, este trabajo fue de mucho ensayo, mucha repetición, mucha guía de parte de los directores, mucha paciencia desde el elenco, porque todos tenemos que estar atentos al compañero, escucharse. Y yo soy, además de actriz, soy bailarina. Entonces eso siento que me dio una herramienta extra para resolver rápido situaciones que tú dices, bueno, mi compañero se paró donde yo voy, ¿cómo hago para pararme y no tapar al otro compañero porque somos 12?
Para no empujarlo
porque el espacio es pequeño, entonces me lo puedo llevar. Entonces hay que tener una apertura que el espacio te va desarrollando habilidades para eso.
Así es. Yuri, ¿por qué crees que esta historia es pertinente contarla en este momento? Aunque es una obra norteamericana, es una situación que puede pasar en cualquier parte. Entonces, ¿por qué crees que es pertinente ahora?
Bueno, es una obra que tiene muy presente las redes. Y eso es algo actual. O sea, todos tenemos un teléfono. Todos nos comunicamos a través de Instagram, Facebook, TikTok, y allí en la obra se hace un énfasis en este manejo de las redes, de qué manera se usa, ¿no? Y es importante la reflexión que deja la obra en torno a cómo utilizamos las redes y generar conciencia en torno a los contenidos que se consumen. Entonces, las redes, indistintamente de que la obra sea escrita en un país que no es Venezuela, las redes son globales, están en todas partes. Entonces es una obra que nos afecta a todos. O sea, que todos podemos tener una simpatía o una conexión con ella debido a ese trabajo, a ese trato que se le da desde el texto de la dramaturga de Naomi en torno al uso de los celulares.
Así es, también me pareció muy, muy chévere la manera en que incorporaron los recursos tecnológicos, porque siento que hay obras que incorporan proyecciones porque pueden, pero aquí está es muy arraigado, es muy natural para ustedes, además que somos de la generación que creció con las redes sociales, es muy natural la incorporación de los teléfonos, de las transmisiones en vivo, de los tweets, de las cámaras, los aros de luz, no se siente la diferencia entre las cosas que pasan reales y las cosas que hacen con los teléfonos, digámoslo de alguna manera. Y además que también usan los mismos teléfonos como recursos para momentos de la obra, las linternas de los teléfonos. Es muy chévere, no les voy a hacer más spoiler, pero
Oriana,
está muy bien incorporado.
Oriana vio la obra, se nota que la vio y le gustó mucho.
Además que la apuesta fue de la concha para la caja, es muy buena, pero el espacio grande le favorece mucho.
Sí.
Aquí es más íntimo, sí le agrega otra cosa a la historia, que sea más chiquito.
Claro. En la concha, lo que nos han contado los espectadores, amigos que llegaron a verla, es que hay algo de la amplitud, de lo enorme que arropa y que es muy llamativo. Las luces. Nosotros utilizamos todo ese espacio. De por sí hicieron una tarima flotante.
Ajá.
Anexaron una tarima a la concha y nosotros nos podíamos acercar mucho más al público. Teníamos microfonía también. Ajá, claro. En esa oportunidad, porque para proyectar a todo ese público. Y cónchale, ahora llevar eso a un espacio pequeño donde tienes al espectador a 2 metros de distancia.
Sí.
El más lejano lo tienes, qué sé yo, a 6 metros. Lo tienes cerquita. Entonces el trabajo es un trabajo muy de estar presente y de sentir lo que está sucediendo, porque mientras uno más se conecta con el personaje, con los compañeros, mientras uno más está viviendo la situación, el espectador lo nota, porque lo tienes allí a 1 metro, 2 metros de
no
distancia.
¿Cómo esconderse? No, están ahí.
En lo absoluto.
Bueno, hablando de los directores, de Camila y Antón, ¿cómo fue esa experiencia de tener 2 voces en la dirección y cómo confluyeron sus ideas y desarrollaron toda la apuesta?
Oye, Camila y Antón son buenos amigos. Eso es algo que es una ventaja para ellos, porque se ayudan y se escuchan mucho desde la amistad.
Claro.
Además, se dividieron las escenas. Entonces hay unas escenas que las dirigió Antón y otras escenas que las dirigió Camila. Tenemos como 14 escenas, son muchísimas.
Entonces, no sabría diferenciarlas, porque de verdad que se...
Las transiciones
son muy buenas.
Sí, el trabajo de dirección está muy bien hecho. La apuesta, todo el trabajo creativo que Antón y Camila lograron es hermosísimo. A nivel de los colores, la iluminación, la música.
La música es súper pertinente.
Todo eso es un trabajo de ellos. Es muy hermoso el trabajo y ver cómo sus lenguajes, a pesar de que cada uno tiene una visión de puesta en escena diferente, igual lograron como que amalgamarse sin que tú notes que hay 2 direcciones.
Exacto.
Tú ves una sola voz allí, una sola dirección.
Así es. Bueno, Yuri, para ir cerrando ya esta conversación, compártenos las coordenadas de la obra, días de función, dónde compramos las entradas, todo.
Bueno, esta obra la vamos a estar presentando viernes, sábado y domingo. Los viernes a las 6 de la tarde y sábados y domingos a las 5 de la tarde en la Caja de Fósforo. Esto queda justamente dentro de la Concha Acústica de Bellomonte. Para los que no tienen vehículo, en Plaza Venezuela se agarra transporte, hay carro
y hay metrobús.
Y hay metrobús. Hay autobuses en zona rental que van hacia Bellomonte, y ahí cerca de la salida del metro de Plaza Venezuela también hay un metrobús que pasa muy cerca de la Concha Acústica.
Te deja como 2 cuadras más o menos.
Sí, como a 1 cuadra. Mm. Uno sube un poquito y uno llega. La entrada tiene un costo de $5. Se pueden hacer reservaciones en el correo lacajadefosforos@gmail.com. También se pueden comprar en taquilla. Uh-huh. Y bueno, están todos invitados. Es un gusto hacer esta obra y bueno, formar parte de esta invitación aquí en este espacio con Ori.
Bueno, buenísimo. También en las redes pueden ubicar a la sala de teatro en @lacajadefosforos, D sin la letra E, K caja de fósforos para conocer más de la obra y tener más claras las coordenadas por si se les pierden. Así que muchísimas gracias, Yuri, por acompañarlos el día de hoy y bueno, mucho éxito en estas funciones que les quedan.
Gracias, Orim.
Y con esta entrevista a Yuribek Navas, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles os acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.